Restos diurnos y la Universidad de la Necrópolis de Bavia presentan Radioteatros de Colección, escritos e interpretados por el honorable y su rector honoris causa Ramiro Pros, con gran staff, en este caso Santiago Mateos. Vamos a escuchar a lo largo y ancho del segmento El Dueño del Aire y El Caldo Primigenio.
¿Cuándo fue que descubrió usted que el aire le pertenecía, señor Misantro?
Cuando abrí la nariz y allí estaba.
Es usted un verdadero poeta y un sabio, señor Misantro. Pero nuestro público, confundido por una educación incompleta, necesita que usted desarrolle un poco más sus testimonios.
Mi sabiduría misma ya me lo hacía saber. Voy a explayarme tanto como me sea posible en este breve momento del que dispongo para hablar con ustedes.
Será de gran valor para todos nosotros conocer su experiencia. Muy pocas veces uno puede conocer las palabras de un innovador, de un adelantado en su época, sobre todo antes de que su época lo alcance y lo adelante.
Sí, entiendo eso y accederé porque, bueno, han sido ustedes muy amables en hacerme notar que aún gozo de unos años de adelantado, a pesar de mi madurez, y sobre todo veo que son muy objetivos en su labor, me recuerdan mis años de juventud.
Entonces, ¿por qué no comenzar recordando cómo fue su juventud, señor Misantro? Mucha gente quiere saberlo.
Bueno, fue una época difícil.
¿Y cómo podría usted, si es tan amable, dar cuenta de la dificultad a la que se refiere? ¿Acaso el hambre, la enfermedad, la persecución o qué tipo particular de problemas se enfrentó?
La persecución, por supuesto, la persecución. A lo largo de las hectáreas familiares, muchas veces los tractores estaban estacionados muy lejos de la piscina. Los empleados se encontraban ocupados en otros menesteres. Entonces a mí me tocaba con mis propias piernas perseguir uno de los perros que se escapaba. Teníamos 8 Doberman. Y sobre todo había uno que solía treparse por una de las torres. Y yo una vez salí, incluso descalzo por el césped a perseguirlo. Fue traumático para mí. Porque en el apuro no pude soltar un frasco de dulce de leche que estaba comiendo. Me manché la camisa y bueno, mis padres me castigaron. Esa noche solo pude comer 9 milanesas. Y recuerdo que fui obligado a llevar yo mismo la camisa hasta el lavarropas. Y conocer esa máquina me traumó. De noche veía lavarropas en el techo. Mi madre estaba arrepentida del castigo. Ahí fue cuando me acosó la enfermedad. Y vinieron psicólogos y me sanaron. Hubiera sido fatal para la calidad de mis estudios superiores si hubiera seguido con esa preocupación en la cabeza, ¿no? Durante una semana mi rendimiento académico y deportivo se vio afectado, sobre todo el esgrima y golf, porque la concentración que exigen, ¿no? Y bueno, fue muy dura mi juventud. Por suerte pude doctorarme tiempo récord, dejar atrás esa etapa, y el día de mi graduación compré otra casa, otro auto, me casé, contraté otros empleados.
Nos llegan muy profundamente sus vivencias.
Gracias. Y ahora, si me disculpan, tengo otro compromiso.
Pero, señor Misantro, aún no nos ha contado cómo comenzó su genio, su industrialización del aire y todo lo que lo ha vuelto una figura tan destacada. Aunque sea, díganos muy brevemente algo que le sea útil a las próximas generaciones.
No habrá próximas generaciones.
Perdone usted, pero ¿a qué se refiere exactamente con que no habrá próximas generaciones? Se lo preguntamos con respeto. No piense que ponemos en discusión su palabra.
Entonces no lo haga. Mi palabra es muy clara, no habrá próximas generaciones de aire, sencillamente porque nuestro negocio no es fabricar aire, sino venderlo. Y el aire es el mismo de siempre. O lo que lo genera alguna máquina, una planta, un animal, no lo sabemos con seguridad. No, no hemos estudiado el tema de la generación del aire, excede nuestra incumbencia.
Señor Misantro, es muy claro lo que dice. Lo que sucedía es que nosotros no le preguntábamos por la generación del aire, sino por la generación de humanos. O sea, los futuros habitantes del planeta. Un mensaje para ellos.
Lo siento, pero tampoco hemos estudiado ese tema. ¿Podríamos retomarlo de mi vida privada? Tengo poco tiempo.
De acuerdo. Entonces no nos desviaremos más. A veces nosotros los jóvenes cometemos el error de pensar que las grandes figuras como usted tienen las respuestas a todos nuestros interrogantes. Algunos de ellos excesivamente idealistas, sin dudas. Olvidemos el tema de las próximas generaciones para retomar aquello que es su especialidad, el aire.
Gracias. Pero no es mi especialidad, es mi propiedad, ¿comprenden eso?
Tiene usted razón. De todas formas, suponemos que hay características que distinguen el aire que usted vende de otro tipo de aires. Su empresa garantiza calidad y pureza, sin lugar a dudas.
Eso está muy lejos de la realidad. Yo no vendo un aire en particular, como algunos divulgan. Yo vendo todo el aire, todo. El que pasa por todos los pulmones, por todas las máquinas, por todos los rincones, todo. ¿Qué es que no entienden? ¿Han venido a entrevistarme y no se tomaron el trabajo de informarse como corresponde? Tenemos que terminar con esta entrevista. Lo que se acordó fue hablar de mi vida privada, no de estas incongruencias filosóficas.
Le pedimos todas las disculpas del mundo, señor Misantro. Estábamos mal informados, tal como usted reclama. Pero en nuestra defensa quisiéramos tener la oportunidad de comentarle que no es fácil encontrar información al respecto. No hay ningún libro o siquiera artículo en publicaciones científicas sobre el tema. Y usted no concede una entrevista desde hace 47 años. Por favor, no lo tome como un reproche. Intentamos cumplir con una tarea fundamental para la sociedad. Todos han soñado alguna vez con conocer al gran innovador. Como simple estudiante de comunicación social, es un orgullo representar a mi continente en este momento tan sublime, tan álgido, tan supremo.
Bueno, señores, aquí dentro también se respira aire misantro y ya hemos cumplido con lo pactado con los organismos internacionales que organizaron este concurso, así que me retiro, que tengan ustedes un grato desalojo de mi cálida oficina.
No, no nos abandone, maestro. Hemos viajado durante semanas en un burro que gentilmente alquiló nuestra universidad rural. Necesitamos hacerle una última pregunta. Señor, me estoy mareando. Creo que nos está faltando algo de ventilación. Señor.
Entonces, por última vez, que el... idiota quiso ser rey de la nada y lo confuso. Sin marionetas se acabó el
Restos diurnos, tercera temporada.
Buen día, un caldo, por favor.
¿Uno solo?
Sí, uno para una sola sopa. Me quiero obligar a tomar más sopa de la que necesito.
Le doy uno, está claro. Pero, ¿de qué sabor, señor?
Es lo mismo, son todos parecidos.
Verdura, entonces.
No, verdura no. Mejor gallina.
Solo me quedan de verdura, señor.
Entonces, verdura.
¿Algo más?
Nada más, nada de nada.
Muy bien, sírvase.
¿Pero qué me da?
Es lo que me acaba de pedir.
Ah, yo pedí esto.
Creo que sí.
¿Qué fue lo que pedí?
Un caldo.
¿Y nada más?
Nada más, nada de nada, señor.
Ah, muy bien, pero dígame, ¿acaso no pedí una bolsa?
Creo que no.
Entonces, ¿por qué me da una bolsa?
Ah, por fin lo entiendo. Es que la bolsa tiene adentro el caldo, el de verduras.
Usted ya me entiende, pero yo todavía no. Pedí un caldo y me da una bolsa.
Le doy la bolsa con el caldo, señor.
Conteste rápido, ¿qué tengo yo acá?
Creo que nada.
¿Estás seguro?
Al menos no veo nada.
Sí, se equivoca. Se equivoca terriblemente, tengo dos manos. ¿Dos? ¿Acaso no ve? Usted niega que tengo yo dos manos, pero ¿por quién me está tomando?
Es verdad. Usted tiene dos manos y no me había dado cuenta. Dos manos muy fuertes y bien cuidadas.
¿Y entonces para qué me da una bolsa? ¿Acaso pretende que me la ponga en la cabeza, que me asfixie?
Bueno. Tiene suerte de que no haya otros clientes, porque esto es vergonzoso.
¿Vergonzoso? ¿Para quién? Responda, si yo tuviera la mitad de las manos que tengo, o sea, una, ¿no podría con la misma facilidad agarrar el caldo?
Por supuesto. Pero es muy fácil. Si no quiere la bolsa, tírela.
¿Tirarla? Usted no tiene respeto ni por los tachos de basura. Lo último que haría sería tirar la bolsa. O lo penúltimo, por lo menos. Pero de ahí no pasa. Nunca le daré ese gusto.
Entonces hagamos una cosa. Yo mismo la tiraré y listo.
Jamás permitiré ser testigo y cómplice de ese crimen. Usted lo que tiene es nylon en el cerebro.
Está bien. Respeto su forma de pensar. Voy a planchar la bolsa y la voy a guardar. ¿Está seguro de que puede transportar el caldo con sus propias manos? Puede haber muchos obstáculos en el camino.
Deje de burlarse, si siempre lo hago. Pero momento. ¿Qué se supone que es esto? ¿Una cosa plateada?
El caldo, ¿no se acuerda del caldo? Es lo que vino a comprar, señor.
Los caldos son marrones. ¿Me está tratando de daltónico? ¿Qué si acaso a mí se me ocurriera ser daltónico? Porque cada uno es libre con su sexualidad y sus creencias. En ese caso, dígame, ¿usted tendría el derecho de darme algo plateado en vez del caldo marrón que necesito?
¿Se refiere al envoltorio del caldo, entonces?
¿Y yo le pedí un envoltorio de caldo? ¿Qué cree, que no soy capaz de recordar lo que le pedí?
Voy mucho más allá de eso. Puedo saber hasta lo que pedirá en el futuro. Anticipo que ahora el señor solicita que le hierva un litro de agua.
Y por supuesto. ¿O pretende que lo tome con agua fría? Pero qué pequeñez de humanidad. Lo único que le falta a esta altura es querer cobrarme el caldo.
Claro que falta eso. Tiene que pagármelo. Si no, entenderé que esto es un robo.
Bah, cobrar por la transmisión de conocimiento, eso es robo. Por eso mismo no le cobraré a usted este taller teórico-práctico que viene teniendo lugar desde hace un rato. Se llama trueque lo que haremos.
¡Conocimiento! Yo no le pedí ningún conocimiento.
Ah, veo que estamos parejos porque yo no le pedí ninguna bolsa.
Lo mato ahora mismo.
¿Usted a mí?
Sí, lo mato y lo entierro en el patio del negocio.
Bueno, como quiera. Todos somos libres de pensar y accionar. Pero es evidente que tengo derecho a una última voluntad. Y es la que sigue. Cuando lo haya hecho, no me ponga dentro de una bolsa. Soy de los pies a la cabeza y orgullosamente biodegradable.
Junior.